Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos en este 14 de febrero a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco, me acompaña como es habitual en el control de sonido Imanol Irigoyen. Siempre suele ser o Imanol o Adrián y hoy tenemos a Imanol. Tenemos la actualidad de la Iglesia guipuzcoana para contaros, pero algo que es un poco más específico. Pero eso te lo voy a contar ahora porque de momento recordamos que estamos en mediodía de COPE y estás escuchando El Espejo. El pasado 1 de febrero, sábado, se celebró una nueva edición del Encuentro Bidetic, una iniciativa que se organiza conjuntamente entre la Pastoral de la Salud, la Penitenciaría y Cáritas Guipúzcoa. Bajo el título Cuidar la salud mental a lo largo de la vida, se incidió en las distintas etapas vitales y algunos de los tránsitos que afrontamos mediante testimonios de tres personas expertas. Para empezar, Maitane Ormazábal Esnaola, psicóloga, que habló de cómo cuidar de la salud mental durante la juventud. Enric Valero, enfermera y socióloga, que abordó cómo las condiciones en las que desempeñamos nuestro trabajo pueden afectar a la salud mental. Y finalmente, Enrique Cheburúa, psicólogo clínico, que explicó la importancia y dificultades para cuidar la salud mental durante el proceso de envejecimiento. La directora de la Fundación Gizaide, Onintza Lasa, actuó como moderadora en una jornada en la que hubo espacio también para la conversación y el trabajo en grupos. Y hoy te queremos dejar con un pequeño fragmento de la ponencia de Enrique Cheburúa, psicólogo clínico, ya que habló de algo que es muy fundamental en la sociedad de hoy en día y que nos afecta a todos de forma transversal de una forma u otra, y es el envejecimiento, ese proceso de envejecimiento, cómo tenemos que llevarlo mentalmente, también desde la perspectiva del cuidador, del que muchas veces nos olvidamos, y es que para cuidar hay que estar primero nosotros bien. Y hoy, ¿quién no tiene a alguien mayor en su familia? Para empezar, nosotros mismos vamos a envejecer. Vamos a ver el deterioro de nuestras funciones físicas y cognitivas, pero no de nuestra alma, que seguirá inmaculada. ¿Y cómo es ese trabajo de cuidado? ¿Cómo podemos hacer para que ese padre que tenemos, esa madre, tío, hermano, cómo podemos ayudarle? Bueno, pues Enrique Cheburúa nos lo explicó en Bidetic, en el seminario de San Sebastián, y un pequeño fragmento de su conferencia podrás escucharlo ahora.
Buenos días a todos y a todas por estar aquí presentes. Sí, digo que en primer lugar quiero agradecer a Cáritas por la invitación a estar presente en este acto, a la presencia del señor obispo entre nosotros y a todos los aquí asistentes que habéis dejado vuestras obligaciones o vuestro descanso un sábado por la mañana para escucharnos y estar aquí, y también a mis compañeras de mesa, porque es un placer poder compartir con ellas las reflexiones que estamos aquí haciendo. Bien, el tema del que yo me voy a ocupar en esta primera parte va a ser sobre los trastornos mentales y la vejez, por una parte, y en la segunda parte, después del descanso, pues haremos alguna propuesta en relación con el envejecimiento saludable. Bueno, en primer lugar, lo que quiero señalar es que la esperanza de vida actual en el Estado español es de 81 años para los hombres y de 86 años para las mujeres. Es una de las esperanzas de vida más altas del mundo en estos momentos, y esto implica, pues lógicamente, que nos encontramos ante una sociedad, digamos, envejecida. Por otra parte, si nos referimos en concreto al País Vasco, el 23,5% de la población, es decir, casi una de cada cuatro personas, tiene en estos momentos más de 65 años. Esto es insólito, digo, insólito en la historia, porque nos hemos encontrado que a principios del siglo XX, quedase un poco más lejos, la esperanza de vida era de 52 años. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que, por tanto, vivimos muchos años, que las mujeres viven 5 años más que los hombres y que, teniendo en cuenta que, además, en los matrimonios, habitualmente el hombre es algo mayor que la mujer, pues que nos encamina también a una sociedad donde hay un predominio de viudas sobre viudos por estas circunstancias. Sí, donde hay un predominio claro de viudas sobre viudos en estas circunstancias. Lo que con esto quiero decir inicialmente es que la vejez ya no llega a la edad de jubilación, a los 65 o a los 70 años, sino que una persona no es viejo cuando tiene muchos años, sino cuando empieza a tener mermadas sus facultades y hay ciertos retos digamos, que se plantean en estos momentos, como pueden ser la soledad, la enfermedad, la precariedad económica, que tienden realmente a plantear lo que es propiamente esa definición de vejez. Bueno, dicho esto, respecto a los trastornos mentales, muchos de los que se dan en la vejez son aquellos que se dan también en la vida adulta, pero tienen unas características específicas, algunos de ellos es a los que me voy a referir a continuación. En primer lugar, el 13% aproximadamente de la población presenta, de la población adulta en general, presenta algún tipo de trastorno mental. Pero si pensamos en personas ya mayores de 70 años, ese porcentaje puede llegar al 50%. Es decir, que a medida que se cumplen años, el riesgo de poder presentar algún trastorno mental es mucho mayor. ¿Qué tipo de trastornos mentales son los que se presentan especialmente en las personas adultas? En las personas mayores, me refiero. Pues fundamentalmente, bueno, en primer lugar, un trastorno característico es el relacionado con el ámbito de las demencias. Si estas demencias se pueden dar en un 10% entre los mayores de 65 años, aumenta un 15 o un 20% a los 75 años y puede llegar a un 30% en los mayores de 80 años. Es decir, estas demencias interfieren gravemente en la calidad de vida de estas personas y en las personas que están a su alrededor, me refiero a familiares, seres queridos, etcétera. Las demencias no se caracterizan solo por las alteraciones cognitivas. Es verdad que hay un deterioro en la memoria, en el lenguaje, en el pensamiento, etcétera, pero que hay que distinguir de lo que son los olvidos benignos de la vejez. No es lo mismo, digamos, no saber dónde una persona ha dejado las llaves que no saber para qué sirven las llaves, que son dos que tienen una significación pues claramente distinta. Pero es que además de estas alteraciones cognitivas, de este deterioro de la memoria, en las demencias se producen preguntas repetidas, se produce una desorientación espaciotemporal que puede hacer peligroso para una persona el que se puede extraviar, el que hay que cuidarla especialmente, y también hay cambios emocionales, no es un problema solo de memoria. Hay personas que se pueden volver irritables, que pueden volverse con unos cambios emocionales que son realmente difíciles de manejar. Y estas demencias están claramente vinculadas realmente a la edad y constituyen un reto muy importante desde el punto de vista del tratamiento médico, psicológico, del tratamiento social, del problema de acompañamiento, etcétera. Este es, por tanto, el primer trastorno específico y, bueno, y dentro de las demencias, no voy a entrar en ello, hay distintos tipos de demencias, aunque quizás la más frecuente y la más conocida es el caso del Alzheimer. Otra segunda característica, otro segundo problema que aparece con frecuencia es el tema de las depresiones. La depresión no es exclusiva de la tercera edad, me refiero, aparece en la vida adulta, pero en la tercera edad suele tener unas características muy especiales. Muchas veces, además de referirse al ámbito de la tristeza, que es como síntoma central, tristeza inmotivada y profunda, que es el síntoma central de la depresión, se puede manifestar muchas veces de una forma muy somatizada. Quiero decir que muchas personas, más que sentirse tristes, me refiero a esta edad, lo que se quejan continuamente de problemas gastrointestinales, de dolores esqueletomusculares, de un malestar físico general, de tener alteraciones con el sueño, de cansarse por todo o de quejarse de dolores que simplemente no se alivian. Y muchas veces estas manifestaciones físicas son reflejo realmente de una depresión subyacente. ¿Por qué aumenta la depresión en estas edades? Bueno, porque hay unas circunstancias específicas que se dan a estas edades, como son, por ejemplo, los achaques de salud. Pueden darse en cualquier momento, pero más especialmente cuando una persona es mayor. El fallecimiento de seres queridos con situaciones de duelo. Me refiero a que las pérdidas de seres queridos pues empiezan a darse cuando una persona va dejando a su alrededor pues seres queridos que han fallecido. por problemas de soledad, cuando sus hijos han ido fuera de casa, cuando la persona ha enviudado, etcétera, problemas de jubilación, porque la jubilación, que etimológicamente es un motivo de júbilo, pues hay personas que puede descompensarles porque no saben realmente cómo distribuir o cómo manejar ese tiempo libre de una forma creativa. Por otra parte, y muy vinculado al tema de la depresión, hay que prestar atención a un fenómeno específico que puede darse también en la tercera edad, que es el tema del suicidio, el riesgo de suicidio. Quiero decir, cuando se habla de suicidio hoy se habla mucho de las personas jóvenes, etcétera, pero el grupo más importante es la edad media de la vida y, en segundo lugar, lo es el grupo de las personas mayores de 65 años, que pueden suponer como el 40% del total de las personas que se suicidan realmente en España, sobre todo, en este caso, cuando se refiere a hombres en particular. Es decir, el perfil de una persona, de un hombre que vive solo y que tiene alguna enfermedad crónica o invalidante para poder llevar una vida autónoma, es un factor de riesgo importante para el suicidio, sobre todo si existe un estado de ánimo depresivo. Entonces, hay que prestar atención y hay que preguntar por los pensamientos, porque muchas de estas personas tienen una ideación suicida, es decir, tienen pensamientos en relación con ese tema y hay que preguntárselo porque es una forma de poder prevenir, de poder tratarles, de hacer un nivel de acompañamiento, porque estas personas a veces se sienten avergonzadas incluso de poder comentar las cosas que les van pasando. Otro aspecto importante al que quería referirme es el riesgo del abuso de ciertas sustancias psicoactivas, en concreto el abuso de alcohol. El abuso de alcohol, como sabéis, no es un problema solo de personas jóvenes o de personas adultas, sino también que se da en los ancianos. El problema es que en los ancianos tienen menor tolerancia al consumo de alcohol y eso quiere decir que cuando una persona abusa del alcohol siendo mayor, el riesgo que plantea de presentar intoxicaciones, trastornos cognitivos o problemas de equilibrio y coordinación realmente es mucho mayor realmente que en la vida adulta. Teniendo en cuenta además que muchas de estas personas están tomando muchos fármacos. En función de su pluripatología, pues toman frecuentemente antihipertensivos, toman antidepresivos o toman protectores gástricos, antidiabéticos, etcétera, que tienen interacciones con el alcohol y que pueden realmente fomentar o amplificar esos riesgos tóxicos. Junto a ello está también el riesgo del abuso de ciertas sustancias, de ciertos psicofármacos, sobre todo de los hipnosedantes, es decir, benzodiazepinas que se toman para dormir, porque tienen dificultades para dormir y que las están tomando de forma regular, no en momentos críticos, y que eso puede crear un nivel de sedación que puede, por ejemplo, facilitar el que estas personas puedan caerse, puedan tener caídas cuando, por ejemplo, por la noche se levantan para ir al cuarto de baño, etcétera, o puedan tener más accidentes de coche, pues porque pierden realmente un nivel atencional realmente importante y un empeoramiento en general de los problemas de salud. Quería referirme, por último, a otros dos puntos que aparecen específicamente también en esta edad, como son el caso de, sobre todo en este caso referido a mujeres, que pueden ser víctimas de violencia de pareja. Quiero decir que parece que cuando hablamos de la violencia machista y de la violencia de pareja, estamos pensando en personas adultas o incluso en personas jóvenes, pero a veces nos olvidamos realmente de las personas mayores. En concreto, en el año 2021, en un estudio epidemiológico que se hizo en España, el 23,% de las víctimas tenían más de 65 años, es decir, una de cada cuatro personas aproximadamente. Eso quiere decir que además muchas de estas personas lo viven en silencio, no se atreven a denunciar esa violencia machista porque tienen miedo al agresor, por el bien de los hijos, por la presión social, porque piensan que si ya han aguantado hasta ahora, ¿por qué no seguir aguantando más tiempo? En otras ocasiones por la dependencia económica, porque a estas edades la mayor parte de las mujeres tiene una dependencia mayor que en el caso de las chicas jóvenes, etcétera. Tienden, por tanto, a silenciar esa violencia y eso tiene como consecuencia un mal estado de salud, un nivel de tristeza o ansiedad o una actitud ante la vida de resignación, de esto es lo que hay, esto es lo que me ha tocado y no tengo más remedio que hacer frente a ello. Pero esto es terriblemente duro y claramente impide o dificulta la calidad de vida de estas personas. Y por último, otro aspecto al que quería referirme es a la soledad no deseada. Quiero decir que, por ejemplo, en el País Vasco actualmente el 24% de las personas mayores de 65 años viven solas, lo cual no quiere decir que eso sea una soledad indeseada, porque hay personas que viviendo solas están incluso más a gusto que cuando vivían en compañía. Pero, sin embargo, o sea, por tanto, no hay que generalizar esta situación, pero el 26% de las personas de este rango de edad reconocen sentirse solas. Y eso es lo que es problemático, lo que llamamos cuando hay una falta de expectativa entre lo que uno desearía y lo que uno tiene respecto al nivel de acompañamiento. ¿Qué ocurre cuando hay esa soledad indeseada? Pues que puede tener unos efectos, digamos, negativos, como son, por ejemplo, que la persona no sale hace tiempo de casa con la excusa del mal tiempo y de que está lloviendo, cuando pasa demasiadas horas en la cama y no se quita apenas el pijama, cuando una persona coqueta, por ejemplo, en el caso de una mujer coqueta, deja de maquillarse y de arreglarse y se abandona, por así decirlo, físicamente, toda esta situación puede denotar esta soledad indeseada. Pero es que el riesgo de esta soledad indeseada es que trae consigo una serie de problemas psicológicos y físicos, como enfermedades cardiovasculares, como un deterioro cognitivo, como depresión, como una malnutrición, porque come cualquier cosa, e incluso el riesgo de caídas. Es decir, hay un riesgo de amargura, hay un pozo de amargura y de dolor que realmente hay que afrontar, porque toda la sociedad debe, digamos, hacer frente a este problema. En definitiva, todos estos problemas, y en concreto el que estoy refiriéndome de la soledad indeseada, es un problema de salud pública. Quiero decir, Osakidetza atiende las contingencias de salud y los servicios sociales, con suerte, las contingencias materiales, o sea, las necesidades materiales. Pero ¿quién se hace cargo y cómo se trata esta soledad indeseada? Hay personas que no tienen a nadie con quien poder hablar o compartir sus pensamientos o sus sentimientos. A veces acuden con frecuencia al médico de cabecera, pero muchas veces no necesitan que les sanen. Lo que necesitan es poder hablar con alguien y el poder realmente desahogarse y poder sentirse que están vivas en este aspecto. Estos son, por tanto, desde mi punto, y acabo con ello, la descripción de los trastornos mentales que son más específicos, digamos, de este grupo de edad. Otra cosa es que, además, algunos de ellos puedan tener trastornos crónicos que vienen ya de su edad adulta. Si han tenido un problema psicótico, un trastorno bipolar, lo siguen teniendo también cuando son mayores. Pero aquí me estoy refiriendo en concreto específicamente a lo que es característico en este grupo de edad y teniendo en cuenta que este grupo de edad supone más del 20% de la población y que además van a estar viviendo muchos años, pues realmente creo que debemos prestar una atención especial y que nos interpela, digamos, a toda la sociedad, ya no solamente al sector médico, al sector familiar, a los hijos, para intentar hacer frente a esta situación. Muchas gracias.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.